Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron más del 60% en junio. Trasladan de hospital a prisión a condenado del 11J pese a recomendación de un tribunal por sus problemas de salud. Sindicalistas latinos en Estados Unidos apoyan a sindicatos independientes en Cuba. El gobierno de Daniel Ortega confisca bienes de Universidad Jesuita en Nicaragua. Ucrania desafía a Rusia con un carguero en el Mar Negro y martillista cubano abandona la delegación antes de llegar al Mundial de Atletismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos hoy el noticiero del mediodía de hoy jueves 17 de agosto de 2023. El equipo está integrado en la producción por Elena Rodríguez, ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y hoy me encuentro solo aquí, soy Alfredo Jacomino, Ariane González tiene el día libre. Comenzamos este noticiero con noticias llegadas desde Cuba. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en más del 60% en el pasado mes de junio. Entretanto, el gobierno de Washington resaltó que diariamente llegan a la isla alimentos y medicamentos desde Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Las exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en un 60,8% en junio de este año, según informó el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en un comunicado. Los datos contienen información sobre las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. Productos dentro de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000, la Ley de Democracia Cubana de 1992 y regulaciones implementadas para otros productos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000 volvió a autorizar la exportación comercial directa de productos alimenticios y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba, independientemente del propósito. El Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos subrayó que los datos no incluyen cargos de transporte, cargos bancarios u otros costos asociados con las exportaciones. Mientras tanto, en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que el gobierno cubano importó en junio más de 27,6 toneladas de pollo de Estados Unidos. Subrayó además que alimentos y medicamentos llegan a diario desde Estados Unidos a Cuba. Más de 319 millones de dólares en productos agrícolas fueron exportados de Estados Unidos a Cuba el año pasado. El embargo que Estados Unidos aplica al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como la exportación de alimentos y medicinas, el envío de ayuda humanitaria, remesas, viajes de cubanoamericanos y acuerdos en materia de telecomunicaciones. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las redes sociales se hacen eco de la realidad que padecen los cubanos en la isla por estos días. Una crisis alimentaria que se agrava y un dólar estadounidense que llega a los 250 pesos nacionales. Luis Guardia tiene los detalles.
Las redes sociales se hacen eco de la realidad que padecen los cubanos en la isla por estos días. Una crisis alimentaria que se agrava debido a la improductividad del Estado partido. Los internautas critican los fallidos planes gubernamentales y las iniciativas del oficialismo. La realidad es triste. Un cada vez mayor desabastecimiento de productos básicos. Un dólar estadounidense que llega a los 250 pesos nacionales. Y un salario que día a día pierde su valor de compra.
Comíamos y comíamos y comprábamos carne de cerdo porque es que realmente eran las más baratas. Una libra costaba solamente 28 pesos. y ahora cuesta 550 pesos.
De esta forma, el cubano de a pie, que ganaba unos 2.100 pesos nacionales como salario mínimo, apenas podrá comprar 4 libras de carne de cerdo al mes. Lo que ayer costaba 100 pesos nacionales, hoy ha multiplicado su valor, y por ende la necesidad de más dinero circulante o de billetes con mayores denominaciones. Y el oficialismo no está en condiciones de enfrentar la impresión de papel moneda. La solución ha sido la llamada bancarización. Las colas en los cajeros son constantes. Buena parte de la población no puede extraer dinero en efectivo, bien por la poca disponibilidad del circulante o las bajas denominaciones de los billetes. Por tal razón, ha nacido en Cuba una nueva figura laboral,
que es la venta de dinero cubano en efectivo. Ya no es dólares, ni es euro, ni es MLC. Ahora es efectivo en pesos cubanos.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y siguiendo con noticias de Cuba, retornan para una prisión cerrada al preso del 11J, Javier Delgado Torna, quien se encuentra en delicado estado de salud. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este miércoles fue trasladado para la prisión de Guamajal, en Villa Clara, el preso del 11J, Javier Delgado Torna, en delicado estado de salud, quien se encontraba internado en la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, por recomendación emitida por el Tribunal Municipal de la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ayer en la tarde, bueno, la hija que estaba preocupada porque no le dan visita, no ha tenido teléfono desde que lo llevaron para la sala de penado. Cuando ella llama ayer por la tarde a hablar con el tal Alfredo, jefe de ahí de la sala de penado, este individuo nunca apareció. Bueno, al final, habló con uno de los guardias que está allí, funciona como custodio, y este preguntó, le dijeron que Javier estaba de alta, que iba a ser trasladado a Guamajal. Entonces, bueno, ella llamó a Guamajal, logró hablar con uno de los oficiales ahí de orden interior y le contó la situación que había y eso, y él le dijo que había tiempo para averiguar, y ya en las horas de la tarde noche la llamó de vuelta y le dijo que mañana jueves puede ir, que le van a una visita. Hoy llamó Javier, habló con Adrianita, le dijo que le explica bien en la visita mañana la situación que existe y que lo van a pasar nuevamente por la comisión próximamente.
Del Sol agrega que Javier, cardiópata, hipertenso y diabético, está en precarias condiciones de salud para permanecer en una prisión cerrada donde no hay los más mínimos recursos ni medicamentos, y considera que es un ensañamiento en contra del preso político, que cumple 3 años y medio de condena por su participación en las protestas populares en el municipio de Caibarien, sancionado por el delito de desórdenes públicos.
Porque no hay medicamentos allí tampoco. Y todas estas cosas están pasando porque es la forma que tienen no solo de maltratar al preso, no solo de dañarle su salud más de lo que la tiene, no solo de las vejaciones que cometen, sino el chantaje que tienen contra la familia de los presos, que en definitiva son personas que son seres humanos, que apoyan a su familia y que es injusto lo que están haciendo con ellos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Asamblea de Cineastas Cubanos dijo que las nuevas normas formuladas por el Banco Central de Cuba han casi paralizado la producción audiovisual del país. En un comunicado divulgado en Facebook, el equipo de cineastas y otros profesionales del gremio afirman que han visto afectado su desempeño debido a los límites del flujo de efectivo en la extracción y circulación monetaria. Y el poeta y activista cubano Ariel Maceo Téllez llegó a México esta semana en un exilio forzado tras sufrir el acoso de las fuerzas represivas del régimen durante varios años. En un post en Facebook, Maceo Téllez confirmó su llegada a México. El poeta tenía una negación de salida del país desde el año 2021, pero aparentemente las autoridades cubanas suspendieron la prohibición y pudo viajar a Nicaragua, donde hizo la travesía hasta México. En diciembre de 2021, el PEN International describió a Maceo Téllez como un escritor que debe hacer frente a la represión por tener un pensamiento crítico sobre la realidad de Cuba. Y sindicatos latinos aquí en Estados Unidos han aprobado una resolución en apoyo a trabajadores y sindicalistas independientes dentro de Cuba. Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Una resolución del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, la rama latina de la mayor organización sindical de Estados Unidos, aboga por la existencia de sindicatos libres y democráticos en Cuba, pero también hace un llamado para que su junta condene la represión y la violación de las libertades fundamentales en la isla. La resolución menciona a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, su secretario general, el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo, desde la provincia de Matanzas. Sobre el tema dijo a Martín Noticias:
un espaldarazo al sindicalismo independiente, a los sindicalistas que están dentro de Cuba, que luchan por las libertades sindicales y laborales, que una organización tan importante de nuestro continente haya votado una resolución a favor de nosotros. Esta resolución básicamente pone en contexto las violaciones a los derechos sindicales y laborales que tienen lugar dentro de Cuba.
En su letra, la resolución 30 expresa que en Cuba durante décadas se ha acosado, encarcelado y torturado a sindicalistas independientes, que no se respeta la libertad de reunión, se detiene a los manifestantes, se les acusa de delincuentes y se les encarcela.
En el último mes hemos podido contabilizar alrededor de 20 acciones represivas contra sindicalistas independientes de distintas maneras: detenciones, amenazas, citaciones a dependencias policiales. Y esto, por supuesto, forma parte del expediente que nosotros, como organización, hemos planteado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, denunciando al régimen cubano por violar las libertades básicas y sindicales dentro de Cuba.
Según Hernández Carrillos, desde su fundación en la década de los 70, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano no se había pronunciado acerca de lo que sucede dentro de Cuba con el sindicalismo independiente y los trabajadores cubanos.
Porque siempre había organizaciones sindicales de California que se oponían a que se condenara al régimen cubano en estos congresos. Y además, en la misma resolución, están planteándole a su filial, que es la AFL-CIO, que se pronuncie, que tome nota de lo que está pasando dentro de Cuba con los sindicalistas independientes y con los trabajadores cubanos.
Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta de agradecimiento al Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano,
agradeciendo a la organización que ha tenido en cuenta lo que está pasando con los sindicalistas independientes dentro de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un tribunal del sur del estado de la Florida desestimó las demandas de los herederos de varias propiedades confiscadas por el régimen cubano contra las agencias de reservas Booking, Hotels, Expedia y Orbitz. Los demandantes exigieron una indemnización de las cuatro empresas bajo el título tercero de la ley Helms-Burton. El hotel Starfish Cuatro Palmas y el resort Memories Jivacoa fueron construidos por el régimen sobre los terrenos heredados por los demandantes. El juez dijo que los demandantes Mario del Valle, Enrique Falla, Ángelo Pou y Mario Echeverría obtuvieron la titularidad de los terrenos por herencia en el año 2004 y 2014, lo que excluye el derecho a reclamar de acuerdo con lo establecido en la ley Helms-Burton. También dijo que no hay evidencias de que las agencias de reservas tuvieran conocimiento de estar traficando intencionalmente con esas propiedades confiscadas por Fidel Castro al inicio de la revolución. Y hoy en Al Duro y Sin Guantes, Pepe Lacayo tiene las siguientes noticias que va a desarrollar. El equipo cubano de Bayamo pierde en su debut en la Serie Mundial de Béisbol Infantil. El relevista cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, le cierra la puerta a los mulos, a los Yankees, otra vez. Los Dodgers, repletos de sangre cubana, aplastan a los cerveceros y suman 10 victorias consecutivas. Al Duro y Sin Guantes se transmite a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche y también a las 3 de la mañana por las ondas radiales de Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Y cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La fiscal Fannie Willis propone el 4 de marzo, un día antes de las elecciones de las primarias conocidas como Supermartes, como punto de partida para el juicio contra el expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular el resultado de los comicios del año 2020 en el estado de Georgia, informa Judith Martín Rodríguez.
Fanny Willis, la fiscal del condado de Fulton, el más poblado del estado de Georgia y que incluye su capital Atlanta, solicitó que el juicio por interferencia electoral en 2020 contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados inicie el 4 de marzo. De confirmarse la fecha, el juicio comenzaría un día antes del conocido como Supermartes, una jornada clave en la política estadounidense cuando 14 estados celebran elecciones para determinar la nominación presidencial de los diferentes partidos políticos, donde Donald Trump se presentará como candidato en la boleta republicana contra una amplia variedad de aspirantes republicanos. Seguramente el equipo legal del exmandatario y candidato a las primarias republicanos solicitará una fecha muy posterior, probablemente luego de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Ahora bien, la última palabra la tiene el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McCaffrey, quien fue asignado al azar para escuchar el caso en Atlanta, la capital del estado sureño. En tanto, el expresidente no duda en arremeter contra la fiscal Willis, quien representa la acusación y a la que cataloga como marxista lunática. Por su parte, Willis asegura que su búsqueda de la justicia continúa sin tener en cuenta la influencia de la persona imputada. En unas recientes declaraciones a la cadena de noticias CNN, Willis afirmó que la justicia es una dama ciega. No importa si eres rico o pobre, negro o blanco, demócrata o republicano, si has violado la ley, se van a presentar cargos en tu contra, aseguró la fiscal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más de 100.000 inmigrantes han llegado a Nueva York desde abril del año 2022, en una oleada sin precedentes en los últimos años, según las cifras que este miércoles ofreció el alcalde Eric Adams. Hasta el 13 de agosto, 101.200 solicitantes de asilo han pasado por el sistema de asilos de Nueva York y de ellos 58.500 siguen bajo cuidado de la ciudad, dijo el alcalde. Y con la ayuda de equipos caninos siguen aumentando los hallazgos de cuerpos sin vida tras los incendios que se iniciaron el 8 de agosto en Hawái, pero menos del 5% de las víctimas han podido ser identificadas. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Han sido identificadas solo 5 de las 106 personas fallecidas como resultado de los incendios en Maui. Los cuerpos están incinerados por las llamas que esporádicamente retoman poder. Gracias al apoyo de equipos caninos se encuentran los restos humanos. Una semana después, en algunos condados, los incendios no se han contenido del todo. En Kula, por ejemplo, el gobierno local reportó control de un 60%. El fuego ha causado estragos en al menos 1.150 hectáreas. El acceso a varios puntos de la isla se encuentra restringido. Autoridades habilitaron ya algunas vías en horarios limitados para el libre tránsito, pero insisten en la necesidad de darle prioridad a cuerpos de emergencia. El gobernador advirtió a supuestos inversionistas en la isla que no permitirá que se tome ventaja sobre hawaianos que perdieron todo.
Si alguien asume una conducta abusiva con las personas que están sufriendo en este momento, que han perdido sus seres queridos, o han perdido su casa, o han perdido el lugar que alquilaban para vivir, e intentan comprar tierras, pueden estar seguros de que si alguien se ha aprovechado de esta tragedia, no permitiré que nadie construya, rezonifique o haga algo por el estilo. La reconstrucción será solo para nuestra gente.
Por lo pronto, a Hawái sigue llegando personal especializado en búsqueda y rescate para apoyar las labores en la zona. Según anunció la Casa Blanca, el próximo lunes 21 de agosto, cerca de completarse 2 semanas desde el inicio de los incendios, el presidente Joe Biden junto con la primera dama harán un recorrido por el sector. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A nuestro segmento de América Latina. El gobierno de Nicaragua confisca bienes de Universidad Jesuita acusándola de terrorismo. Informa la agencia francesa de prensa.
La Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció el miércoles que suspendió todas sus actividades luego que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos. Según la institución, la confiscación corresponde a acusaciones de que la universidad habría funcionado como un centro de terrorismo durante las protestas de 2018 en el país. La UCA fue fundada en 1960 por sacerdotes jesuitas. Cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como institución educativa sin fines de lucro, autónoma de servicio público e inspiración cristiana. El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto para el 21 de agosto. El gobierno del presidente Daniel Ortega, que mantiene una relación conflictiva con la Iglesia Católica, no emitió comunicación sobre la denuncia del centro.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe expresó su condena a la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. La entidad reprobó, además, que la universidad haya sido calificada como un centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales, como lo dijo las autoridades nicaragüenses. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU aseveró que esta medida de las autoridades nicaragüenses afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos. Y el candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, evocó el miércoles la llamada Primavera Democrática del año 1944 al cerrar su campaña electoral con vistas a los comicios el próximo domingo. La agencia AFP tiene el reporte.
Desde el centro de la capital, el hijo del mandatario reformista Juan José Arévalo aseguró el miércoles que recorre el mismo camino de su padre y que el sueño y el legado que encabezó siguen vigentes tras la Primavera Democrática de 1944. El candidato se reunió por última vez con cientos de seguidores antes de enfrentar el domingo en las urnas a la ex primera dama Sandra Torres. Arévalo, líder del partido Semilla, dio una sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio, pues no figuraba entre los favoritos en los sondeos previos. Más de 9 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario derechista Alejandro Yamatei en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.
La organización Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a una rápida intervención militar en Haití para poner fin a la espiral de violencia de las pandillas en ese país. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Delitos como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos se han vuelto cotidianos para la población y a esto se suman ahora con mayor frecuencia los saqueos e incendios de propiedades provocando la muerte de varias personas. Esta semana la organización Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó el informe denominado Viviendo una pesadilla, Haití necesita una respuesta urgente, mediante el cual pidió a la comunidad internacional una pronta intervención armada como vía para frenar a las bandas delictivas que provocan el caos desde hace meses en la nación. Rosy Agus Ducena, miembro de la Red de Defensa de Derechos Humanos de Haití, forma parte de los testimonios recopilados por la organización internacional.
Es una ciudad que ha sido abandonada por las autoridades durante mucho tiempo, porque en Cité Soleil no hay comisaría en funcionamiento, no hay juzgado, ni siquiera hay una oficina de registro civil. Los residentes tienen que valerse por sí mismos.
El documento de Human Rights Watch detalla los abusos y hechos de violencia que ocurrieron en 4 comunidades del área metropolitana de Puerto Príncipe entre enero y abril de este año tras las entrevistas a decenas de víctimas y testigos. Un adolescente que visita a su hermana herida de bala en un hospital contó su testimonio a los defensores de derechos humanos.
Íbamos camino a la escuela cuando nos dijeron que había delincuentes operando en el área y de repente hubo disparos. Mi hermana pequeña recibió un disparo.
La ONU estima que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en la primera mitad del 2023. Sala de redacción, Voz de América.
Una bandera colombiana de 10 metros de largo encabezó la manifestación de este miércoles contra el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, en donde la asistencia fue mucho menor a la registrada el 21 de junio en otra protesta que también fue convocada por los opositores al mandatario. Y Petro, por su parte, anunció el miércoles que su gobierno comenzó a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de su país. Más detalles con la AFP.
El gobierno colombiano buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así lo anunció el miércoles el presidente Gustavo Petro durante una reunión con productores cafeteros en la que denunció que el acuerdo veta la siembra de las variedades locales de maíz.
¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación.
Durante su campaña presidencial, Petro propuso modificar el TLC para proteger a la agricultura nacional de los productos estadounidenses que llegan a precios muy bajos.
Importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá. Tan así fue la política económica. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más.
La oposición de derecha ha advertido que modificar los acuerdos para incluir nuevos aranceles a las importaciones implicaría una respuesta similar del gobierno estadounidense y podría afectar la estabilidad económica del país. El TLC vigente desde 2012 convirtió a Estados Unidos en el principal comprador de bienes y servicios colombianos.
Y de Colombia pasamos a Perú, donde continúan las investigaciones sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola. Silvia González informa desde La Nación Andina.
Se complicaría la situación legal de la jefa de Estado peruana, Dina Boluarte, ante las investigaciones que se realizan por el medio centenar de muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno y del Congreso de la República durante la crisis que se generó luego de que el expresidente Pedro Castillo diera el golpe de Estado. En este caso, la aparición de documentos del ejército peruano y de nuevos testimonios, entre ellos representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, no coincidirían con las declaraciones realizadas en su momento por la mandataria ante la Fiscalía. La Voz de América dialogó con Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien opinó sobre el tema.
Nosotros valoramos que es una declaración que le va a causar en realidad daño a la presidenta, porque es una declaración que echa por tierra lo que Boluarte ha venido diciendo, de que ella supuestamente solo se informó a través de los mecanismos formales del Consejo de Ministros. El militar está diciendo que eso no fue así.
El letrado Carlos Rivera consideró que los órganos que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior están jugando a una estrategia de ocultamiento de los hechos. Por su parte, Raúl Samillán, familiar de una de las víctimas en las protestas en Juliaca, ubicado en el departamento de Puno, donde se reportaron más de 40 muertos, cuestionó que las investigaciones se lleven a cabo en la capital de Lima.
Nos preocupa lo que se estuvo avanzando con las diligencias y se quiebran las que estaban programadas, con lo que nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión.
Cabe señalar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha informado que se está recabando información de convicción para determinar a los responsables en esta investigación preliminar contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el actual premier Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre del 2022. Silvia González, Voz de América, Perú.
La organización no gubernamental Sinergia denunció que desde el año 2016 Venezuela no ha avanzado en 95 de las 160 metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que los países, en coordinación con la ONU, se comprometieron a alcanzar para 2030. 12 y 27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania desafía a Rusia con un carguero en el Mar Negro. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un carguero comercial zarpó del puerto de Odessa por un nuevo corredor marítimo en un desafío de Ucrania a Rusia. Moscú ha amenazado con hundir esos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones de granos ucranianos. El carguero comenzó a navegar por el Mar Negro pese a un nuevo bombardeo de depósitos de granos y cereales en el Danubio, cerca de la frontera con Rumania. Anoche los terroristas rusos atacaron nuevamente nuestros puertos, infraestructura que garantiza no solo nuestra, sino la seguridad alimentaria global. En un mes desde el intento de Rusia por destruir la iniciativa de grano del Mar Negro, ha sido el séptimo ataque ruso masivo. Estados Unidos condenó el ataque. Esta escalada demuestra que Moscú continúa evitando que los granos y el alimento lleguen a los que más lo necesitan en el mundo. Es inaceptable. A Putin simplemente no le importa la seguridad alimentaria. Tales acciones del Kremlin afectan a los campesinos ucranianos y a todos aquellos en todo el mundo que son más vulnerables a la inseguridad alimentaria. En tanto, Ucrania anunció la liberación de una localidad en el sur, mientras que Moscú aseguró que repelió ataques en la zona.
La embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró este jueves en Twitter que Ucrania es un país soberano con fronteras establecidas y reconocidas por la comunidad internacional. También subrayó que Ucrania es miembro de la ONU y como tal tiene los mismos derechos que cualquier otro miembro de la organización, o sea, que tiene derecho soberano a defender su territorio y elegir su política exterior. Y los combates entre milicias libias de Trípoli dejan ya decenas de víctimas. La AFP amplía esta información.
Dos poderosos grupos armados chocaron entre lunes y martes en los suburbios de Trípoli, causando más de medio centenar de muertos. La Brigada 444 y la Fuerza Rada son dos de las muchas formaciones que surgieron desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011.
Muchísimas gracias a todos los que nos han visto a través de las redes sociales. Concluye así la primera media hora de este noticiero.